Llegamos al capítulo 18 y último de este curso en el mapa de los idiomas del mundo. Después de haber recorrido todo el orbe, volvemos a casa. Hoy hablamos del euskera y lo hacemos, por supuesto, con Blanca Urgell, doctora en filología vasca. Egunon, Blanca.
Egunon.
Bueno, ¿qué más se puede decir del euskera que no se sepa? ¿Hay alguna teoría nueva sobre su origen?
No, en principio siempre hay alguna cosilla, pero yo creo que al final acabamos dando vueltas sobre los mismos temas.
En cualquier caso, está sujeto a múltiples teorías. No sé a ti cuál te parece la más plausible.
Bueno, dijo hace muchos siglos Ockham que siempre la explicación, cuando no hay datos, la explicación más sencilla es la mejor. Yo creo que la explicación más sencilla es que el euskera, o mejor dicho, sus ancestros, se hablaban aquí, a ambos lados de los Pirineos, por lo menos desde el Neolítico. Ya adentrarnos más atrás en la prehistoria es muy arriesgado. Y bueno, pues esos ancestros o ancestro, no tenemos claro, han ido cambiando, evolucionando hasta convertirse en el euskera que hoy conocemos. Y de ellos solo tenemos algún datito sobre el aquitano, que creo que sonará a quienes nos están oyendo.
Sería algo así como el proto-euskera.
Bueno, nosotros distinguimos, ¿no? El aquitano es una lengua de época romana que solo conocemos a través de nombres propios y que nos dice algo sobre cómo podía ser ese ancestro del euskera en esa época. Y el protovasco sería la reconstrucción teórica que hacemos a partir de los datos del euskera histórico, que nos ayuda a entender por qué es así el euskera de hoy. Es una teoría, no es una realidad, no se puede comprobar, ¿no?
¿Hasta dónde llegó la extensión del euskera en su momento más álgido?
Bueno, de lo que nosotros sabemos, con toda seguridad el momento más álgido sería finales del Bajo Imperio Romano y principios de la Alta Edad Media. Y en esa época, que podemos reconstruir sobre todo fundamentalmente gracias a la toponimia, el euskera se extendería por los Pirineos hasta Cataluña, probablemente, bueno, con toda seguridad, hasta el condado de Urgell, que da nombre a mi apellido.
Sí, por cierto.
Hacia el norte, pues abarcaría también la zona correspondiente a la Aquitania clásica. Yo diría que hasta el Alto Garona, no sabemos bien, está menos estudiado. Y luego por el sur, que es una cosa que yo creo que es que la gente que nos oye tiene también claro, pues La Rioja en general, en distintas épocas. Y también el norte de Burgos hasta casi la capital, la zona noreste de Burgos y probablemente la zona del Moncayo, que abarca también una parte de la provincia de Soria. Ahora bien, esta última zona, la zona sur, yo creo que hay que decir que sepamos, se debe a movimientos de ya de reconquista, ¿no?, de repoblamiento en el siglo X o así. Lo que sabemos con seguridad, si había algo antes, no lo sabemos.
¿Esto es extrapolable al resto de los límites que alcanzó el euskera en su momento más álgido? Es decir, que fueron repoblaciones de la reconquista por parte de tribus vasconas o de pueblos vascones que se asentaron, por ejemplo, en el norte de La Rioja, en el norte de Burgos.
Para esa época no se conoce ningún movimiento importante de gente, no lo sabemos. En principio creemos que no, pero no hay datos ni que lo refuten ni que lo avalen. Cuando sí que se producen con toda seguridad esos movimientos pobladores de gente, que en muy buena medida los expertos nos dicen que fueron alaveses, que bajaron por la Bureba hacia las zonas del sur y del sureste, por sus propios nombres se conoce, porque se llaman, pues no sé, Ruy de Guino y cosas así, pero para épocas más antiguas no tenemos constancia. En principio creemos que no, porque no hay movimientos de población. Creemos que la parte aquitana está suficientemente acreditada, que hablaba una lengua que era ancestro del euskera, y en la zona sur, pues esas tribus que se citan siempre, en principio no tenemos por qué dudar de que hablaban ancestros del euskera, pero no lo sabemos con toda seguridad.
Bueno, pero existen documentos escritos como la famosa fazaña de Oja Castro y las primeras palabras también escritas en euskera, halladas en San Millán de la Cogolla, ambos en La Rioja.
Sí, efectivamente, hablábamos de que esos movimientos... De que hubo probablemente varias oleadas de repoblación en La Rioja y norte de Burgos, y entonces esto parece ser que es, bueno, parece ser no, es la confirmación de que efectivamente ahí había hablantes euskaldunes. La de los dos documentos que citas, ambos importantísimos, el primero, el más antiguo, son las glosas semillanenses. Los expertos no se ponen de acuerdo, pueden ser del siglo X, del siglo XI. Son dos glosas y, aunque son chiquitinas, son maravillosas porque no tenemos nada más de esa época. La fazaña de Oja Castro es un documento curioso, un documento judicial, que nos cuenta que en 1236 el alcalde de Oja Castro fue hecho preso por el que era entonces el juez supremo de Castilla. Se le acusaba de no permitir los juicios sino en euskera en su pueblo. Y claro, él demostró que eso pertenecía al fuero antiguo de la población y fue liberado y volvió a su cargo. Y demuestra que en ese momento, en el siglo XIII, imaginaros... los hablantes de Oja Castro eran monolingües en euskera y esa era la razón por la que necesariamente los juicios deberían para proteger los derechos de las partes en el juicio tenían que ser realizados en euskera.
Siempre se ha dicho que hay muy poca producción literaria en euskera, ¿no? Me estoy refiriendo a la Edad Media, por ejemplo, o incluso hasta el Renacimiento. Pero hay documentos hallados más o menos recientemente, como el testamento de Juan Pérez de la Zarraga, que fue descubierto en el año 2003.
Bueno, la Zarraga es un cuaderno que contiene partes de una novela pastoril y varios poemas en castellano y casi todos ellos en euskera. Y ha sido una gran revolución, porque los humanos tendemos a pensar que todas las épocas han sido como la nuestra. Y claro, nosotros lo que más conocemos es este euskera desprestigiado que ha ido perdiendo territorio y que ha sido abandonado por las élites económicas y las élites intelectuales que se han dedicado a hacer sus cosas en castellano o en francés, etcétera. Y entonces habíamos extrapolado un poco todo eso hacia atrás, ¿no? Hacia, como decías tú, hacia la Edad Media, hacia el Renacimiento. Pero la Zárraga nos demuestra con toda claridad que en realidad había élites en el siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, durante todo el XVII, creo que se puede afirmar ahora, que por lo menos hacían literatura, intentaban hacer literatura culta en euskera. Gracias a la aparición de este documento, que fue totalmente sorpresiva, hemos podido reunir más piezas de un puzzle que nos indica que efectivamente hay más gente en ese momento haciendo poesía culta, no solo en Álava, también en Vizcaya por lo menos. Y entonces el panorama es muy distinto. Es una situación distinta, tenemos que meternos eso en la cabeza, ¿no? Que estamos en una época en la que hay la población monolingüe es tremendamente grande e incluso las élites se defienden con total normalidad en euskera e incluso a los dos lados del Pirineo como mínimo hacen literatura en ella.
Es significativa en este sentido la figura de Estíbaliz de Sasiola, que fue la primera mujer que se sepa que escribió en euskera.
Pues sí, claro que sí. Bueno, Estíbaliz de Sasiola aparece en el mismo cuaderno de la Zárraga. Hay una serie de páginas a la cabecera de las cuales aparece de la señora Estíbaliz de Sasiola. Bueno, muchos creemos que eso significa, aunque hay gente que disiente o que duda por lo menos, que eso significa que los poemas que siguen son, aunque los ha copiado el mismo Lazárraga, están de su mano, sin embargo, son poemas que ha escrito Estíbaliz de Sassiola, y eso lo confirma su lengua, su lenguaje, que es distinto del de Lazárraga, y puede corresponder bien a su procedencia, porque Lazárraga es, como sabemos, es a la vez de la Llanada, y sin embargo Estíbaliz de Sassiola, con toda seguridad, es de una de las grandes familias de la época de Deva, y su lengua se corresponde con ello, y es un puntazo, tengo que decir, es un puntazo que encontremos de repente a una mujer, aunque en esa época, en otras lenguas, era normal que las mujeres de la nobleza fueran grandes lectoras y algunas de ellas poetas, ¿no? Recordamos, no sé, Leonor de Aquitania, por ejemplo, ¿no? Por irme ya a la otra punta, había mujeres doctísimas y literatas en la época, pero no conocíamos todavía ninguna en euskera. Es una gran noticia.
Bueno, la figura de Etxepare, ¿cómo no mencionarlo? Y la primera obra escrita íntegramente en euskera, también tenemos que mencionar, Linguae Vasconum Primitiae.
Sí, bueno, aunque el título va en latín y eso nos dice mucho. En realidad, él hubiera subrayado que era la primera obra publicada en euskera. En aquella época, en el Renacimiento, sabemos que se inventó, bueno, que se trajo de China o se la imprenta, ¿no? Que fue tan importante para la extensión de la cultura, ¿no? De la palabra escrita. Y Etxepare es muy consciente de que está siendo la primera persona que publica en euskera. No solo él, sino también su mecenas, Bernard Leete, del que no se suele hablar, que era, digamos, que el fiscal del rey en Burdeos, y es el lugar donde se publica la obra. Etxepare está con toda seguridad en un ambiente totalmente humanista, renacentista, culto, que es el que le ayuda a publicar su obra en euskera. Es también un gran puntazo.
Sí. Lingüísticamente, ¿cuáles son las principales características del euskera que le hacen único entre todas las lenguas europeas, Blanca?
Bueno, pues tiene unas cuantas cositas, sí. Se puede citar que tiene, los que lo están estudiando, de quienes nos oyen, me dirán, sí, tiene un verbo auxiliar bastante complejo, porque integra no solo al sujeto, como pasa en castellano, ¿no? Que decimos, yo voy, tú vienes, él viene, y es el sujeto el que cambia el verbo, ¿no? Sin embargo, en euskera se integra también el objeto directo, o sea, yo como la manzana o yo como las manzanas, y ya cambia el verbo, y luego también se integra en ocasiones, si lo hay, el objeto indirecto, yo traigo una manzana a Pedro, pues todo eso se integra en el verbo, y claro, cambia, y eso se suele atragantar un poquillo.
También, bueno, a ver, que se declina.
También que se declina, sí, efectivamente. Sí.
Como el latín o el alemán, que también se declinan.
Eso es, el latín, el inglés antiguo también se declinaba, pero efectivamente en este momento entre las lenguas cercanas, yo creo que tal vez sea el alemán la más cercana que se declina, el resto ya han perdido la declinación y eso entonces se hace extraño. ¿Qué es declinar? Bueno, para los que no han estudiado latín, pues que la palabra va cambiando, se le añade un sufijo distinto dependiendo del papel que usa en la frase. Entonces diríamos, ioneri, ayone, ionerentzat, para ione, ¿no? Y así iría cambiando el final. Aunque lo más sorprendente es el ergativo, yo creo que es lo que más la distingue de todas las lenguas europeas, hasta el Cáucaso, que es donde hay la siguiente lengua ergativa, en Europa, si la extendemos hasta allí. El ergativo sí que es distinto, y es que marcamos distinto el sujeto de con esos sufijos de los que hablábamos, el sujeto de una frase transitiva que el sujeto de una frase intransitiva, y es la famosa K, ¿no? que para los que estudian también es un poco una tortura, ¿no? Diríamos, yone etorrida, yone ha venido, pero yonek egindu, yone ha hecho lo que sea, ¿no?
Luego también tenemos en euskera algo muy curioso, ¿no? El tú y el usted, ¿no? El itano y el zutano.
Sí,
que ahí es donde se realiza, digamos, la distinción de género que en el resto del corpus lingüístico no existe.
La verdad es que eso es bien sorprendente. El i y el su, el itano y el sutano, no es tan raro, porque en castellano pues sería el tú y el usted, ¿no?
Sí,
Pues,
pero en euskera es la única forma, las dos únicas formas que establecen la distinción de género.
Hay dos cosas interesantes. Una es que no es solo la distinción entre tú y usted, sino que, ya hemos hablado de ese verbo auxiliar muy complejo, ¿verdad? Pues esta es otra complejidad. Si hablamos en itano, estamos metiendo a nuestro interlocutor en el verbo, ¿vale? No te diría hoy voy a ir al cine, te diría hoy voy tú a ir al cine, ¿no? Te meto en mi frase de alguna manera. Y ahí es donde en algunas ocasiones marcamos si nuestro interlocutor es chico o es chica, y esto es algo que en su totalidad, como te lo cuento, no sucede en ninguna otra lengua del mundo, aunque hay cosas parecidas en algunas lenguas.
Blanca, ¿cuántas vocales tiene el euskera?
El euskera tiene 5 vocales, aunque es cierto que el suletino, el euskera más oriental, desarrolló una 6ta vocal en época anterior a los documentos que tenemos, que es muy parecida a la U francesa, es una U redondeada, ¿no? Aunque no es exactamente igual a la francesa. Y nosotros creo que los expertos se inclinan por pensar que ha habido un movimiento de nacimiento de esa vocal en toda Europa, existe en el francés, existe en el alemán, etcétera, creo que en el sueco también, y ha llegado al suletino a través tal vez del bearnés de esa lengua románica.
Escuchamos una muestra del euskera suletino.
Ordin ezin dutzun usua euskaz eskola. Ya, 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 ya. Ez dizien ahi argintien.
¿Algo que comentar, Blanca?
No, bueno, se puede notar también, tal vez los que nos oyen han notado, las aspiraciones, que también es una gran característica del euskera suletino, que es donde mejor se conserva, ¿no? Esas aspiraciones de las palabras.
Un euskera bellísimo, desde luego, el suletino, ¿verdad que sí?
Así es, sí, muy singular y con algunas características arcaicas muy interesantes, sí, sí.
Blanca Urgel, doctora en Filología Vasca y nuestra guía por los idiomas del mundo en Hágase la Luz. Aquí terminamos este apasionante recorrido, cómo no, en Zuberoa. Que tengas un magnífico verano.
Lo mismo os deseo a todos.
Agur.
Agur.
Anaietxen ta ezpinten Ukatu niz oan joaitera Ene opilaren egitera Pariserat banua zen Ama eskualerri goxua Zutan dikurrun triste panua Adios gaixo etxen dela Adios iberdua Ama eskualerri goxua Zutan dikurrun triste banua Adios gaixo etxen dena Adios iberdua Seko bizitzian Dan koste syrjäs pankiasi. Pena viransen syytä vaasi. Sure beheris ikustian. Uyama eskuale. Tandi gurrun triste manuan, adios gaixo etxen denan, adios iberuan. Hoi ama eskuale herri goxuan, Dikurrun triste banuan, adios gaixo etxen.